Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del fútbol, exclusivo de Footbox.
A Que No Te La Sabes, bienvenidos una vez más, Footbox en exclusiva con... Yo voy a hacer un tonito ahí, a ver si distinguen ustedes a quién tengo acá y que te vuelvo a repetir. Invitado de lujo, mi amigo Ricardo Antonio La Volpe. Ricardo, qué gustazo que estés acá en A Que No Te La Sabes. ¿Cómo has estado? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, gracias a Dios, pasándola, cuidándome, por supuesto, aunque tengo ya las dos vacunas y tuve COVID, así que... Pero igual me sigo cuidando y hablando acá por Acapulco.
Ah, qué vida. Salúdanos ahí a Luis Miguel si te lo encuentras. Hay que disfrutar, hay que cuidarse, mi querido Ricardo. Pero sigues viendo fútbol, ¿no? Atendiendo a la Liga MX, pegadito a la pelota siempre.
No solamente, también hay que ver cosas. Si uno quiere aprender algo, siempre hay algo nuevo, sistema. Vos sabés que veo Italia, se ve un poco de Inglaterra, ver España, ver Alemania. Los que nos gusta el fútbol vemos todo, ¿no? Y hasta de Argentina, que vi ayer a Boca, con Bataglia ya de técnico, que se fue ruso, y sí, viendo. No veo muchos cambios en los sistemas de juego, pero tratando de analizarlos, como siempre.
Oye, por ejemplo, hablemos del América, que es super líder, empecemos con esto, Solari, ¿te está gustando lo de Santiago en términos tácticos? Yo decía que sí es muy efectivo, es como dar un abrazo sin amor, un beso sin cariño, sí te da los puntos, pero desde la efectividad, desde el modelo de juego, Ricardo, tú que estuviste en ese equipo, que tienes esa autoridad moral para hablar, además de la pizarra, ¿qué te está pareciendo lo de Santi?
Yo creo que está trabajando, me imagino su nombre, su jerarquía, es la disciplina. Yo creo de que, como bien decís, no es un equipo que vos digas, uy, cómo luce, qué sé yo, cuando uno veía, no sé, un Manchester City, en su momento el mismo Bayern, o si tengo que ver al caso de Barcelona de hace tiempo. Es un equipo sólido, muy disciplinado, su línea de cuatro bien, siempre bien firme, los dos contenciones de recuperación, dos volantes por afuera, más de trabajo que de desequilibrio, y los dos juntas, ¿no? Alguna vez se juega con el Español y ayer ya trató de jugar con los dos, Henry
y... Sí. Y entró Ibarra, Renato. Tú tuviste a Renato, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto que se armó en torno a Renato?
Bueno, las cosas, yo lo personal no hablo, eso la vida privada de cada uno, pero Renato es un extremo, un wing, quizás. Yo cuando lo tuve, yo hablaba con él, porque vos fíjate que cuando él tenía adelante de él a Valencia. Cuando él tenía Valencia delante de él, muchas veces había jugado de lateral. Y muchas veces yo en la línea de 5, para darme mejor salida y complicar al rival, me jugó en la línea de 5 como lateral volante. Es un jugador fuerte, desequilibrante, tiene potencia. Un jugador que desequilibra, que hace la amplitud que necesitamos hoy para romper los sistemas de juego, los sistemas defensivos, tiene que tener amplitud. La amplitud la generan los grandes jugadores por afuera. Quizás sí. No sea un Lozano, no es un Tecatito, no es quizás de repente una Antuna que se ve mejor en la selección que en Chivas. Bueno, eso habría que verlo el por qué, ¿no? Porque un jugador, como cumple en la selección y no cumple en tu equipo, algo raro hay. Porque la característica del jugador, la calidad del jugador no va a cambiar por una camiseta. Yo creo de que es por un sistema de juego, por una forma de jugar, con mayor confianza. Pero en el caso de Renato, es un gran jugador.
¿Qué te gusta de este América, Sebastián Córdoba? De estos
La disciplina táctica, sí. En defensiva y cómo atacar y atacar con lo justo. Por eso no es un equipo arrollador, que brille. Por ejemplo, el León de Ambriz, hace un año atrás, era un equipo para verlo, para que gusta, que lo ponía y lo buscaba los fines de semana, porque era un equipo con un Montes que rompía esa línea de cuatro y te hacía un triángulo con, en aquel momento que al principio estaba... Bueno, Mena por afuera, Meneses, y el que se fue para Pachuca, bueno, ahora no ¿cómo se llama el apellido, el volante? Y Sosa. Y el 9, acordate que en su mejor momento también que generaban, llegaban, tenían mucha posesión de balón, protagonismo.
Pero acá no hay nada de eso, ¿no, Ricardo? Acá, o sea, eso me lo pones como ejemplo del fútbol estético que incluso a ti te gusta, pero acá lo estás contrastando con lo que no hay en América, ¿no? ¿Entendí así? Eso.
Bueno, pero es eficaz en los resultados. Hay veces que, mira, yo me río algunas veces porque cuando vienen críticas, ¿no? Y yo digo, bueno, hoy a este América, sí, todo, muchos que los escucho hablan muy bien por los resultados. Cuando yo estuve en el América, que no perdimos ningún partido en 90 minutos, criticaban porque no gustaba, porque no brillaba, cuando se perdió la final. Entonces, bueno, en mi parte, mi opinión, es un equipo muy, muy eficaz. Es decir, es cuando yo veo al Atlético de Madrid, veía mucho más al Barcelona, en algún momento veía mucho más al Real de Madrid, porque tenía otro fútbol, otra transición, otro protagonismo, otro riesgo, atacar de otra manera. Y hay equipos que son más sólidos, respetando la solidez defensiva, ¿no? Y sí, ese es el caso de América.
Como se habla en México, hay escuelas, la volpista y la puentista, en Argentina, bilardista y menotista. Tú eres claramente menotista. Me queda la sensación de que Solari es más bilardista en ese sentido, ¿no? Para explicarle a la gente que la volpista es fútbol espectáculo, línea de cinco, salimos de la mano, y el otro es nos replegamos contra golpe y lo ganamos 1-0 si se puede, ¿no? Cabe un poco la comparación, y Solari cabe en esto de ser mourinista, cholista, ponderar el resultado sobre las formas, ¿no?
Sí, lógico. Menotti era un técnico que a mí me dejó mucho y aprendí mucho de él, no solamente porque estuve 4 años en la selección, y cuando hoy hablan que un fútbol moderno, quizás digan que ese 4-3-3 para los jóvenes, el 4-3-3 de mi época, es decir, en 1978 el Flaco Menotti salió con 2 extremos, el 9 que era Luque, un Bertoni, un Foxman, un Negro Ortiz, un 10 como Kempe, es decir, después Barbiles que era el 8 y un solo 5 que era Gallego, y una línea de 4 sólida. Y atacábamos, pero no dependíamos de los laterales. Hoy el fútbol, algunas veces creen que los laterales, bueno, los laterales pasan al ataque cuando se generan los espacios, ¿no? Por llevar gente. Hoy los volantes por afuera siguen mucho a los laterales, ¿no? Como antes. Entonces, el fútbol que a mí siempre me gustó es el protagonismo, buena transición, arriesgando, saliendo, jugando de atrás, pero con un protagonismo. Yo cuando salgo de mis equipos, yo lo veía a Menotti, que aprendí mucho. Cuando vos salís de atrás, es con un riesgo que dejás un mano a mano. Pero la pelota, siempre lo que decía el Flaco Menotti, pues la pelota la tengo yo, el protagonismo lo tengo yo. El riesgo que pueda dejar un mano a mano atrás no me convence ni me interesa, porque la posesión de la pelota la tengo yo. Por eso puedo hacer en el medio campo diferencia numérica a favor o generar el mano a mano para que mis jugadores brillen en el mano a mano.
Oye, y del otro lado, Guadalajara, donde hay un Vucetich que se apega también a todo esto que estamos diciendo, en el que se ponderan las unidades con prisa de no ser echado, en un fútbol mexicano en el que no existen los procesos que tú muchas veces has remarcado. ¿Cuál es el problema de Chivas, Ricardo, en términos de análisis? ¿El DT o el jugador que es el que permanece? Porque yo veo pasar a Tena, a Cardoso, a Boy, ahora a Buse, y da la sensación de que hay pocos cambios en las estructuras, en la pizarra. ¿No pasa también un poquito por la idiosincrasia del futbolista mexicano?
No creo en eso, porque yo estuve 4 años en la selección. No puedo decir eso. Y teníamos un sistema de juego y teníamos una disciplina táctica. Y esa selección vio un espectáculo en una Copa Confederaciones. Esa selección ganó a Brasil como invitado en la Copa de Oro. Entonces no pasa por ahí. Yo creo que el jugador mexicano, quizás vos me digas, bueno, no tenemos de repente las luces, pero hoy yo creo de que debe desde Osorio, digo que es una de las mejores selecciones por individualismo, por calidad de jugadores, es la selección mexicana. Entonces no pasa por los mexicanos, pasa dependiendo de qué jugadores hoy tiene Chivas, eso es otra cosa, que no es un jugador mexicano. Si no compras bien, si compras sin la idea de que cada compra que tengas que hacer, tenés que preguntarle al técnico cómo va a jugar. Es decir, si yo voy a jugar un 4-3-3, los volantes tienen que tener una característica. Si voy a jugar un 4-4 con dos volantes de contención, de recuperación, son otra característica. Los jugadores por afuera tienen que tener desequilibrio. Pero vos fíjate algo, sí, te doy la razón porque, a ver, tiene un Vega que la viene jugando espectacular en una Olimpiada, tiene a una Antuna. Tiene jugadores muy importantes, tiene jugadores de gran categoría, como, no sé, el Conejito Brizuela, el mismo Angulo. Sí, verdaderamente es extraño, o se ve que uno no dice, a ver, me parece que tiene más que Juárez, quizás, o más que un Querétaro, más que un Mazatlán, por los jugadores que te estoy nombrando, ¿no? Uh-huh. Y sí, verdaderamente, como vos decís, no juega, no está jugando, ni creo yo, como era Vucetich en sus equipos, bien parado atrás, y te ganaba en las jugadas, una jugada de contragolpe, una pelota parada, y después, al haber espacio, te podía ganar más sobrado. Pero así eran generalmente los equipos de Vucetich, bien firme atrás.
¿Y ese se vale en grandes como Chivas? ¿A costa de todo? ¿El resultado antes que todo? ¿Se vale? ¿O hay más responsabilidades en un grande?
No, es más difícil. Es más difícil. Sí, porque un Chivas como América, Cruz Azul, los grandes equipos, hoy también está Tigre, pero en River y Boca en Argentina no es lo mismo manejar o dirigir un River o un Boca que dirigir, no sé, un Lanús o un Banfield. No, son diferentes. La misma simpatizante hincha te obliga a ganar en todas las canchas, te obliga a dar un espectáculo, ganando bien, ganando con convencimiento, lógico. Chivas también es eso. Pero bueno, a lo que voy, que empezar de menos a más. Primero me hago sólido, soy un equipo firme atrás, contragolpeo bien, trabajo bien la táctica fija, es una pelota parada. Y después le voy dando el fútbol para brillar, diría yo. Pero primero empiezo de cero. Y sí, verdaderamente le está costando a Chivas, sin ninguna duda.
¿Crees que Buse acaba el torneo con ese fútbol que ves, que observas?
Y en esto nunca se sabe. Depende de el dirigente, el directivo, cómo lo toma, si entiende de que porque le faltan jugadores lo va a aguantar más, o si entiende que no agarró la idea o la forma o el sistema de juego para ser un equipo ganador. Por eso algunas veces lo más fácil es cambiar al técnico para con otra mentalidad, con otra forma de pensar, hacer explotar a estos jugadores, hacerlo brillar.
Uh-huh. ¿Alguna vez, bueno, entendiendo por supuesto tu paso por selección, pero alguna vez dirigiendo al rebaño en tu primera o segunda etapa, en la que quieras, cuando volteabas a la cancha, ¿no te sentías en cierta inferioridad cuando cada día más en esta liga se le da preponderancia al extranjero? Y no me refiero al que viene a sumar, sino al que viene solamente, digamos, entre comillas, a cobrar. No hay mucha preferencia por el extranjero, que finalmente en un trayecto largo te marca las diferencias, y Chivas sí, con su ideología, no se queda rezagado en este sentido, o en plena globalización, dirían algunos?
Mira, dos cosas. Primero, que yo creo que se trabaja mal abajo. Es decir, ya va a haber críticas por lo que digo, pero lo puedo decir porque, como bien decís vos, pasé por un América, pasé por Toluca, pasé por grandes equipos como Chivas. Y una cosa es, yo creo que nos trabajamos mal porque no hay un director deportivo de pantalón corto, no el del pantalón largo, que es el que está con el dirigente. El pantalón corto, ¿qué significa? Que tengas un director deportivo como existe en Argentina, como existió Luchini, como existieron en Banfield, D'Angelo, Grifa. Es decir, yo ya lo vi eso, en Vélez mismo, cuando estuve. ¿A qué llamo? Por ejemplo, la calidad de un Mesa, la calidad de un Mejía Barón, que Mejía Barón estaba con el Tuca. pero la calidad de un Reynoso, o quizá la calidad de Manolo Lapuente, los grandes técnicos que quizás ya hoy no quieren tener esa tensión, esa presión, decir, bueno, me voy abajo y te manejo la 20, la 17 y la 15. Manejándola como, con los técnicos jóvenes, pero con un trabajo, con una planificación. Yo lo que veía, por ejemplo, y esto sí lo digo, lo vi muchas veces, el de la 20 juega de una manera, piensa de una manera, el de la 17 forma a los jugadores, juega de otro sistema, de otra manera, el de la 15 de otra. Entonces, ¿qué nos está faltando? Más de 100 millones de habitantes, generar jugadores. Eso es lo que nos está faltando. Porque vos me decís, cuando yo llegué acá había 5 extranjeros. Uh-huh. No dependíamos de los extranjeros, éramos quizá esos 5, sí, importantes en cada equipo. En algún equipo era el arquero, el líbero, el central, el que manejara la defensa, un buen volante. Pero generalmente eran los 9 y los 10, o los extremos. Muñante, un Tuca Ferretti, cuando vino Barbadillo, el Chaplin Ceballo en Cruz Azul. Ahora, eso no cambió porque seguimos jugando con 11. No me vengan con verso. No cambió eso. Cambió en las buenas visorías, en la captación de jugadores y formar jugadores. Entonces, si yo en 100 millones de habitantes tengo que traer un lateral extranjero, un central extranjero, un contención extranjero, volante de ida y vuelta extranjero, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sí. Porque el trabajo de abajo, vos esos jugadores lo podés hacer, lo podés formar. Lo que yo no puedo formar es el 10 inteligente como un Couté Volante.
Claro, el talento no se entrena, sí. Claro. Pero el otro sí, el ir y venir sí se puede entrenar, claro.
Como un Galindo, como un Guamerú, los grandes 10. En varias etapas. Entonces ese no te lo puedo hacer, pero enseñar un oficio en puestos específicos sí. Entonces yo creo que, no sé, para mí el dirigente o el técnico ve, mira la 20 y no hay nada, o tengo que mirar expansión, como veo, y ser un jugador de 24, 25 años, no de 20.
Oye, pero ahí está Peláez. Tú conviviste con Peláez en América. Peláez, a costa de billetazos, quiso resolver lo que podía ser un proyecto a mediano o largo plazo en términos de cantera, ¿no? Por pues ahí también puede.
Almeida tuvo los tres volantes de la selección. Uh-huh. Era cuando estaba el Gallito, cuando estaba Pineda y estaba el muchacho que se fue a Estados Unidos. Es decir, los tres volantes de la selección. Entonces ahí empezó. Ahora yo pregunto, ¿qué genera Chivas? Y ojo, que yo estuve más de 5 años, casi 5 años o un poco más en Atlas. La captación, es decir, va más para ver visorías a Chivas que seguro que a Atlas, porque todo quiere jugar en Atlas. Entonces había mucho más visoría. En Chivas debe ser como América, uno de los equipos que más visoría ve. Entonces hay algo que está pasando que no generás. No puede pasar, porque yo habrá sido suerte, no sé. Todos los que hablan del Atlas, de ese famoso Atlas, eran los jugadores, el Chato Rodríguez, el Osorno, el Cepeda, el Méndez, el
Rafa Márquez.
El Rafa Márquez salió de la captación y la visoría. Después falta el trabajo, porque vos, a ver, las visorías y la captación es un diamante en bruto. Ahora, si no sabes después pulir el diamante, porque es lo que te digo yo, no se está trabajando bien abajo. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no hay alguien, una cabeza que diga, hoy trabajar la línea de 4, con 2 volantes, con 1 volante, hoy trabajás mitad de cancha hacia arriba, ¿cómo vamos a atacar? Para que saber lo que son los perfiles orientados, para no recibir espalda, para saber movimientos de hacer un desmarque. Yo creo que hoy están, y esto te lo digo porque hablo con muchos jóvenes que fueron jugadores y hoy están dirigiendo, hoy están con unos famosos rondos, los rondos, que son los famosos espacios reducidos.
Sí,
para mí me lo enseñó Velarde cuando me recibí. Yo cuando fui 3 años al centro de capacitación, Velarde, que Dios lo tenga la gloria, era un instructor de FIFA y me dio un cuaderno de puros trabajos, los espacios reducidos, que era así. Si no es una novedad, a veces es algo nuevo. Entonces entraron los técnicos, creo yo, en una forma light, que los jugadores ahora, claro, todos quieren entrenar con la pelota. Pero algunos entrenan así, caminando
como tú avanzaste a las eliminatorias. Y eso, Ricardo, lo vamos a platicar en el episodio 2 de A Que No Te La Sabes. Ya platicamos de América, ya platicamos de Chivas. Quédense en sintonía porque el siguiente capítulo de A Que No Te La Sabes, caminando el Tata Martino, llega al Mundial, se vienen las eliminatorias. Continuamos en A Que No Te La Sabes a través de Footbox. Ya sabes, puedes escucharnos a través de Spotify. Chao.
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.